decidí grabar este libro también en audio, a pesar de que de mi acento, que es un poco confuso porque llevo 60 años de paraguaya y solo 18 de uruguaya, pero lo mismo se me quedó, 19 de uruguaya, pero lo mismo se me quedó un acento entremezclado que sé que no es el acento nativo de ninguno de los dos países, pero se entiende, que se entienda. Me parece que es una forma de arrimarme más al escucha. Y bueno, lo voy a grabar sin ninguna pretensión de perfección. La grabación la hago nomás con mi teléfono, en mi campo, donde suenan los pajaritos, están cantando, una fiesta, como es sábado hoy en particular, hay una fiesta lejana muy musical. Los paraguayos son muy alegres para los fines de semana, siempre hay bailes. Puede haber ladridos de perro, mugidos, relinchos, patadas de caballo. Pero bueno, es para acercarlos y va a tener otra naturalidad que no la tendría un estudio de grabación, sin duda. Y bueno, mi libro lo comencé con analizando las razones que tenía para escribir, con un prefacio, pidiendo disculpas por mis imperfecciones técnicas en cuanto a escritura, porque la verdad que no soy profesora de escritura ni de literatura, y también exponiendo algunas señales que me hicieron pensar que sí tenía que ir por ese camino. Quiero escribir y no sé cómo comenzar. Así comenzó todo. Quiero contar cosas. Me corre el tiempo. Tengo 79 años y no sé cómo se hace. Ya sé que todo lo que tengo para contar no se organizará mágicamente y fluirá por sí solo. No tengo más tiempo para adquirir los conocimientos básicos del oficio y siento que todo se me puede evaporar en desmemorias. No me quiero llevar conmigo estas historias cuando me toque irme. Cuando tenía 18 años llegué por primera vez al Paraguay y conocí a la familia de mi marido. Su abuela, una distinguida señora de gran carácter, había escrito un pequeño libro para sus hijos, nietos y bisnietos, en el que contaba la historia de su familia con algunas fotos y anécdotas de ese pasado. Me encantó encontrar allí lo que necesitaba saber de cada uno, relatos que me parecían de héroes o pioneros. Me dije que en cada generación alguien debería dejar escrita así su parte de la historia y del devenir de la familia, y ese propósito me quedó pendiente. Por suerte, no estudié literatura. Solo tomé unas clases de escritura creativa que me fueron muy útiles para dimensionar mi ignorancia. También en ellas me di cuenta que me puede fluir una historia y me entusiasma contarla a mi manera. Siento que ya no tengo ni tiempo ni memoria para estudiar hasta manejar bien las herramientas necesarias para atreverme a escribir en forma convencional, pero ¿qué importa ya lo convencional? Por suerte, o por desgracia, no es menos arte hoy una esfera hecha de alambres de púa oxidados que la Venus de Botticelli, y hasta tal vez su mensaje sea más directo y actual sin apoyarse en culturas del pasado con las cuales ya casi nadie conecta. En mis muchos años de profesora de pintura, aprendí que en los principiantes la ignorancia académica es benéfica, refrescante, fértil. Llegan a tener gusto y orgullo por sus propios experimentos y a menudo producen creaciones encantadoras en su libertad y desparpajo. A mis alumnos les decía que no esperen el gran tema, la perfección técnica, la gran idea, que solo se larguen a pintar cualquier cosa ya, caraduramente, una manzana, una jarra, un rancho, un árbol, lo que sea, pero pinta mucho, mucho, ya. Las horas de vuelo con que los pilotos de avión cotizan su experiencia, yo la traducía a horas de pincel, sin expectativas ni pretensiones. Se aprende al andar. Estoy convencida de que con esa actitud, viendo con interés mucha pintura ajena y usando el espíritu crítico, se hace al pintor. aplicaré eso que siempre dije con total convicción a mis alumnos en cuanto a la pintura, pero trasladándolo a la escritura, que es simplemente otro canal de la creatividad. A uno de mis cursos llegó un alumno que pintaba con mucha seguridad, en inconsciente ignorancia de toda regla. En su pintura se notaba claramente que no tenía ni idea de perspectiva, ni corrección en el dibujo y que no tenía ningún estudio. Pero sus cuadros eran absolutamente encantadores. Decidí no aceptarlo en mi grupo. Sus trabajos eran muy buenos así, como eran, coherentes con su nivel de ignorancia, luminosos de inocencia. Vi clarísimo que en la primera clase de perspectiva que tomara rompería ese encanto y no tenía yo para ofrecerle nada tan valioso como lo que en él se perdería. Tendré que tirarme ya. Escribiré como salga, en onda naif, ignorante pero sincera, sin preocuparme por no poder cumplir exigencias literarias o corrección gramatical. Tampoco los lectores de hoy se escandalizarán si confundo pluscuamperfectos y subjuntivos, dado que nos hemos acostumbrado a las abreviaturas y horrores de la escritura apurada en WhatsApp. Ya no creo que haya puristas, y si los hay, se regocijarán en otros materiales. La Gordus, un personaje simpático de nuestra familia, me dijo hoy que me cuide de no caerme en el baño. Y sé que me lo dijo porque me quiere mucho y porque ella se cayó en el baño. También se cayó en la cocina y en el jardín. Le dije, Gordus, ya tenemos que inventarnos actividades que nos mantengan entretenidas, pero sentadas. En mi caso, creo que escribir sería lo que me podría apasionar. Con la pintura tengo un matrimonio largo, que a veces tiene arranques de pasión y me da intensa satisfacción y me hace pensar, qué suerte que me casé con ella. Con la escritura no tengo pasado. Sería un romance nuevo, inesperado, un poco loco y a destiempo. Siempre me ha gustado contar historias y salpimentarlas con pequeñas fantasías añadidas. Creo que soy una relatora vivaz. Y más de una vez me han dicho, vos deberías escribir un libro. En medio de cualquier actividad cotidiana se me ocurre una idea novedosa, algo fértil, interesante, y me digo, qué buen tema esto, tengo que escribir. Al fin de la tarea, al llegar a mi compu, ya se me fue de la cabeza. No puede ser, si lo veía clarito y era tan interesante. Hago esfuerzos por recuperarlo y es como meter la mano en un estanque oscuro para agarrar un pez escurridizo. Es igual que querer recordar un sueño. Sabés que lo soñaste, pero el recuerdo es inconsistente, como de gasa transparente o como gelatina. Cuando crees que lo tenés, se disuelve. Y no solo de día en medio de las actividades y distracciones, también siento de noche el riesgo latente de que todo se me escape. Me desvelé porque hubo un apagón y el calor era insoportable. Durante esa somnolencia, mi cabeza elabora cosas diferentes, totalmente interesantes. Hay una conversación dentro mío y yo misma, como de otro plano, observo. El yo creativo saca de su galera, mitad sueño, mitad realidad, unos recuerdos arrinconados, los sacude, los trae a la mesa de disección y los vincula con situaciones actuales. De manera tan ingeniosa que mi yo diurno, pienso, jamás, a mi yo diurno jamás se le hubiera ocurrido. Tendida laxa en la cama, me digo que es necesario que no se me pierda ese pensamiento tan novedoso y que la mala mañana siguiente lo continúe analizando y lo escriba. Pero sospecho que me voy a olvidar y anticipo que me acordaré que tuve una idea muy buena, pero no recordaré cuál era. Si me despierto y prendo la luz como para anotar, me desvelo seguro. Así que trato de ayudar a la memoria. Para no olvidarme, hago ejercicios de visualización y luego le pongo iniciales. Las iniciales NZ serán las claves. Si recuerdo esas letras, a la mañana podré desenrollar todo el ovillo. Agotada, me duermo. Al despertarme, inmediatamente me viene el recuerdo de que sí, tuve un pensamiento que debería recordar y que si tiro de la punta del ovillo que denominé NZ, todo se desenrollaría. Pero eso es todo lo que recupero. A los pocos segundos ya ni estoy segura si era una Z o una H. Al mismo tiempo, noto que aumentan las dificultades en mi pulso para pintar. me va invadiendo la incómoda duda de si podré seguir haciéndolo, y veo adelante la posible fase siguiente, la escritura. Ya casi no puedo escribir a mano, yo que estuve siempre tan orgullosa de mi letra, pero aún escribo en el teclado de la compu y ya tengo una aplicación en el teléfono que escribe lo que le dicto, que tal vez más adelante me sea útil. Me desperté esta mañana en medio de una narración intensa. Era algo que estaba pasando entre la pintura y la escritura, dentro mío. Presté atención y era como si la pintura le estuviese dando instrucciones a la escritura antes de entregarle el timón. Recientemente visité una galería de arte en Cornwall. No había mucha gente y la artista estaba presente. Me acerqué y le hice algunos comentarios y preguntas con respecto a su técnica. Ella se mostró muy comunicativa, una mujer colorida e interesante, elegantemente excéntrica. A poco de hablar, me contó de sus poderes para percibir a las personas con solo verlas. Yo comprendí que hubiera sido descortés manifestar mi incredulidad, pero no tuve que hacerlo porque ella seguía hablando sin pausa. Usted, por ejemplo, es una escritora. En ese momento tuve que interrumpirla. Le dije que yo soy pintora. Ella bajó como de un peldaño superior y cambiando su expresión de iluminada súbitamente a la de confundida, me dijo con desconcierto: qué raro, porque yo claramente veo en usted a una escritora. Juntando todo eso y sumado al desparpajo y la inmunidad que siente una octogenaria a la que la crítica ya no hace mella, voy a intentar, desvergonzadamente, divertirme compartiendo algunas memorias.